Y llegó el momento de Martín Nassif, los miércoles, la quincena de Martín.
La quincena. Acá, la quincena como los huevos, la quincena. Como el maple de huevo, ¿no? Maple. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hay de 12 y de 15, ¿no?
Hay de todo. Sí. Y un día hay que vender. 30. Hay que vender cabrón. 30, sí, 30, sí. 30 es el. Cuando tenés un dinero, el de 30.
Recomiendo la feria siempre.
Sí, siempre.
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 Casi lo que 6.
Sí.
Cerca de 15 en la feria. 6 en el súper, 15 en la feria.
Exactamente. Bueno, Caula.
La misma plata. Y a veces caseros.
Sí. Grande. Bueno. Estábamos escuchando a Ana Belén con su gran tema, España, camisa blanca. Porque hoy el tema de este pequeño repaso internacional que hacemos cada 15 días va a ir enfocado por esos lados. Antes, sin embargo, yo me veo obligado por los hechos, porque no podemos hacer un repaso internacional sin mencionar, aunque me gustaría que estuviera nuestra productora estrella Carolina de Cuadro para tener su voz, que creo que es la que importa, pero vamos a dejar marcado que hoy está la Argentina totalmente movilizada por una marcha, no solamente de conmemoración de los 11 años del movimiento Ni Una Menos, sino en medio de un femicidio espantoso. No hay femicidio que no sea espantoso, pero este es particularmente...
Sí, el de la niña de 14 años, descuartizada, una cosa de loco.
De Agostina, de Córdoba. Nada, yo tengo una hija de 14 años.
Sí,
yo me veo totalmente tocado. Decía que me gustaría que estuviera Carolina porque creo que es la que tiene que dar la voz y nosotros a lo mejor escuchar todo lo que ella tenga que decir. Sin embargo, dos apuntes, uno de allá y otro de acá. Nuevamente los medios de comunicación, no en su mayoría, digo no en su totalidad, pero en un porcentaje altísimo, han defeccionado de su tarea como servicio público. Y estamos viendo una cantidad, un show dantesco de manoseos, revictimizaciones de esta chica, conjeturas totalmente nauseabundas. Creo que se olvidan que al final de cuenta, atrás de una cámara, atrás de un micrófono, somos seres humanos contando la vida de otros seres humanos, con sus pérdidas, con sus alegrías, con sus dolores. Entonces creo que... no hay que dejar de marcarlo, porque es muy importante. Y
es increíble eso, por más aberrante que sea el caso, sí. Siempre se busca victimizar.
Hay cosas,
¿no?
que no cambian. Brutal, y particularmente, o casualmente, sin casualidad, todos los casos son periodistas hombres. Lo dejo por ahí ese dato. De este lado del río, solamente recordar que obviamente nosotros tenemos nuestros casos de femicidio, lamentablemente.
Horrible, sí.
Tenemos, tenemos dirigentes que están subidos a ese discurso de la negación, del negacionismo, de los femicidios, de la violencia machista, a tal punto, y recuerdo, y a esto quería ir, que llegó a haber en el Parlamento del Uruguay, donde está la representación del pueblo, una persona que terminó siendo un femicida, que mató a la madre de su hijo, que mató a su ex-suegra y secuestró a su hijo en la Argentina, y luego intentó cruzar a Uruguay. Él está detenido, ya esto fue el año pasado. Había dado unas charlas en el Parlamento, llevado o impulsado o avalado por algún legislador del Partido Nacional. Nada, solamente dejar estas cosas porque me parece que son buenas marcarlas, porque tendemos a tener una memoria muy frágil. Entonces, nada, lo dejo por ahí.
Sí, sí, a tal punto que me sorprendió justamente al leer el libro del invitado anterior, ¿sí?, a vos, que en ese sentido es un libro maravilloso, ¿no? Porque te pone, te interpela. En cuanto hemos entrado en el juego de esa dinámica que al final la terminamos naturalizando, es una cosa horrible.
Vamos a lo nuestro. Bueno, ¿cuál es la actualidad hoy en España? Hace 8 años, el lunes se cumplieron 8 años de la moción de censura. La moción de censura es un mecanismo mediante el cual se puede desalojar a un gobierno. Estamos hablando de un régimen parlamentarista como el español. Si se consiguen los votos suficientes, se desaloja el gobierno y entra el candidato de la moción de censura.
Que esos son dos tercios.
Es una mayoría. Ahora no recuerdo la exacta cantidad de los votos, pero es una mayoría calificada. Uh-huh. Hace 8 años sucedió esto. Pedro Sánchez logró así su primera legislatura, después llamó a elecciones, tuvo la segunda, y después en el 23 logró la tercera, que es en la que estamos ahora. En aquel momento desalojando a Mariano Rajoy, porque había salido una sentencia de un caso que era el caso de lo que se llamó la caja B del Partido Popular, era la financiación irregular del partido, y el partido había sido condenado a título lucrativo, o sea, se había lucrado de un dinero negro, a tal punto que la sede actual del Partido Popular fue pagada con ese dinero sucio. Lo digo, marquémoslo eso en todo este relato, porque vamos a volver a eso y van a ver después algunas cosas que se dicen. Empezó la legislatura y, bueno, con algunos traspiés, inauguró lo que se llama los gobiernos de coalición, que hasta este momento nunca se habían dado en España. Primero con Podemos, después con Sumar, una coalición también de partidos de izquierda, de lo que se llama a la izquierda del PSOE. Acá vamos a ir para atrás y para adelante, porque en lo que estamos hoy en día es en lo siguiente. En este momento se abrió el juicio contra David Sánchez, que es el hermano del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, por un nombramiento en una diputación, en un cargo en el estado provincial. Es un caso muy rocambolesco, algo que podría haberse solucionado en todo caso de forma con un mecanismo administrativo de queja de parte de los otros postulantes al cargo. Termina llevándose a juicio.
Una bola de nieve.
Sí, vamos a ver ahora cómo es un poco el mecanismo, que por lo general es utilizado por la ultraderecha. Después está el caso de Begoña Gómez. Begoña Gómez es la esposa del presidente, que tiene una cátedra, en la Universidad de Madrid. Allí también se empezaron una serie de imputaciones que después han ido variando con el tiempo. Ese caso está en instrucción. La instrucción en España es como era el viejo sistema acá en Uruguay, el viejo código, que era hay un juez instructor, no es el fiscal el que lleva la investigación.
Es recordable la expresión de Milei cuando estaba en España, en esos encuentros de los derechistas de España, sí. Que le dijo a Sánchez, la corrupta de tu mujer.
Claro, porque quienes presentan invariablemente en gran mayoría de los casos, el mecanismo es el siguiente. Por lo general hay un medio de comunicación, que a veces de los medios más a los márgenes, no los grandes medios o los medios tradicionales, aunque El Mundo, que es un medio ya histórico en España, también se ha prestado muchas veces a estas publicaciones de lo que ahora se denomina fake news. Eso lo levanta después a alguna asociación ligada a la ultraderecha, y con ese recorte de diario, con esa noticia, presenta una demanda. Entonces empieza todo el periodo de instrucción. Tenemos también el caso de hay un caso que se llama el caso Coldo. Coldo es un personaje del Ministerio de Transporte, lo que sería el Ministerio de Transporte de aquí de Uruguay. Y ahí estaba metido este señor, Coldo García, el que fuera ministro, José Luis Ábalos, que también era secretario de organización del PSOE, y quien lo sustituyó en la Secretaría de General del PSOE, que es el señor Santos Cerdán. Al final, estas tres personas estaban juntas en un esquema de sobreprecios y corrupción. Estos casos que yo nombré, no todos responden a lo mismo. Hay algunos que tienen esa matriz de una de publicaciones que hacen una noticia, un grupo de ultraderecha se presenta y hace la denuncia, y otros, como el caso Coldo, Ábalos, Santos Sardán, que ya tiene otra matriz, viene ya de otro lado. De hecho, Ábalos, en la mitad de la legislatura, o sea, en el medio de la pandemia, se lo cesó de su cargo de ministro y nunca se supo bien por qué. Bueno, ahora más o menos estamos viendo por dónde podría venir la mano. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el detonante? En el año 23 hay elecciones en España y el partido que es ganador en votos es el Partido Popular, pero solamente con sus votos no era suficiente, no podía acceder al nombramiento Núñez Feijóo. Se suma con Vox, con la ultraderecha de Vox. Tampoco le daban, le faltaban algunos votos. Entonces empieza a buscar gente, otros partidos que lo apoyen. El tema es que nadie quiere apoyar a la ultraderecha. Sánchez entonces comienza a negociar con todo el resto del arco político. Y ahí es donde se da una intervención que vamos a escuchar ahora, que es un minuto, pero quiero que más o menos presten bien atención porque nos va a enmarcar en lo que estamos hoy y después vamos a ir a ver algunos casos del pasado que nos llevan a este presente. El que van a escuchar es a el expresidente de gobierno, José María Aznar, en noviembre del 2023.
Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. Se podrán hacer muchas cosas y se podrá tener distintas opiniones. Pero se puede hacer muchas cosas menos una, inhibirse. En esta situación que estamos describiendo, la inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos.
Bueno, el que pueda hacer, que haga. Esta es la frase que identifican desde el PSOE, el Partido Socialista, como el puntapié inicial para un montón de situaciones que se han ido dando relativas a la justicia. El año pasado, porque además es esto, es tachar a un candidato y después a un gobierno entero de ilegítimo. Y contra un gobierno ilegítimo ya sabemos que se puede hacer cualquier cosa. Todo es válido porque el gobierno es ilegítimo. Lo mismo contra una tiranía. Un punto alto de toda esta campaña fue el año pasado, con fecha 20 de noviembre, se cumplían los 50 años de la muerte de Franco. Ese día, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado por unas supuestas filtraciones, sin ningún tipo de prueba, más que algún tipo de suposiciones o indicios en realidad. De hecho, los periodistas que fueron beneficiados con esas filtraciones, periodistas de la cadena SER, periodistas del diario El País, estuvieron declarando como testigos y ellos dijeron que no había sido el fiscal, ellos no podían decir quién era porque tenían que proteger el secreto de la fuente.
Como siempre, sí.
Con eso uno hubiera dicho, bueno, acá se cierra todo. No, el fiscal terminó condenado. La condena se conoció en esa fecha particular, 50 años de la muerte del dictador Franco. Y a los periodistas, uno dice, bueno, si el periodista dijo que no es y yo termino resolviendo que es, voy a hacer una querella por falso testimonio. Eso no ocurrió. Lo único que se buscaba era sacar al fiscal de en medio para darle un golpe al gobierno. Vamos a ir ahora a una pausa y cuando volvamos, Kaula, vamos a escuchar un audio que nos va a dar puntapié a ver un poco de dónde viene todo este movimiento político judicial en España y después ver el panorama del gobierno de Pedro Sánchez para dónde va.
Muy bien, y bien ordenados los bloques también. Ya volvemos.
Ya volvemos con el Tunguilín.